In olden days, a glimpse of stocking looked on to something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for leather words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today, that woman pride.
Vamos a saludar al Tano con Anthony Benedetto, más conocido bueno, como Tony Bene.
Qué bueno, qué bueno, qué buen recibimiento, solo. Qué bárbaro, Anything Goes, de Cole Porter.
Mira vos, qué gusta, bárbaro.
Me vuelve loco, Tony, me vuelve loco.
¿Viste que los dos mejores son Tano, Che, Sinatra y él?
Y bueno, y hubo muchos que son Tano también y que no lo parecían, como por ejemplo, Bobby Darin.
Claro, Bobby Darin.
Cucuzola se llama.
Qué bien, che, Bobby Darin, cómo cantaba ese tío.
Bobby Darin, sí, gran autor, sí, muchísimo. Bueno, Dean Martin y Tony Martin, y todos los que cantaban bien. Perry Como.
Tuvo un programa de tele, Perry Como también.
¿Cómo?
Tuvieron un programa de tele muchos también.
Fue el show más famoso de Estados Unidos.
Muy bien. Bueno, a ver,
es el que inventó la publicidad subliminal, digamos, por decirlo de alguna manera. No había avisos. Él, por ejemplo, le hacía en un plano al pie, se levantaba el pantalón y en la media decía la marca de la media.
¡No!
Sí, claro, sí, media primicia poner, por ejemplo, ¿no? Sí.
Tanito, ¿te levantás temprano?
Sí, me levanto temprano, sí. ¿Y en realidad me levanto temprano a veces por necesidad, pero en general me levanto temprano para poder hacer la siesta.
Bien, y sí, para vivir dos veces.
Sí, para vivir dos veces.
Claro,
sí,
porque es cierto, la siesta vivir dos veces.
No,
claro,
la siesta es maravillosa, yo me acuesto a dormir, no es que me tiro un rato.
No, yo tengo 2 horas mínimo.
Sí, claro, pijama y todo.
Sí, escúchame. Tano, ¿y te gusta salir enseguida a ver verde, a oler, a tocar bichos, todo?
Sí, bueno, sí, vivo ahí, sí, claro, lo primero que tengo que hacer a la mañana cuando despierto es darle de comer a las gallinas, sin duda.
¿Y las gallinas, viste, cómo se quejan si no las de comer?
Sí, no, pero además es el revoleo cuando te escuchan ya que venís para abrirles el gallinero y salir, es impresionante.
Bueno, escúchame, nunca dejaste de ser un chacarero, un paisano, ¿eh?
Sí, un campesino.
Un campesino, ¿no? Nunca,
somos,
¿no?
Somos campesinos, nosotros somos campesinos.
Sí. ¿Pero vos seguís haciendo esas maravillas o ya no, cuando la factura del chancho no?
Sí, no, lo que pasa es que ya ahora no tengo tiempo, y si además ya no tengo chancho.
Pero lo podías comprar y lo hacías igual.
He comprado, sí, he hecho, pero se me dio en los últimos años de que lo que voy a hacer ahora es bondiola, porque es más fácil, pero lo de los alamines que vos probaste, creo, ¿no?
Sí, me llegaste a la radio.
Sí, es muy trabajoso, y qué sé yo, viste, es todo un laburo, vos lo sabés, que congelar la carne, limpiarla, ponerla, después cuando la manipulás tiene que ser todo muy rápido porque el calor de las manos empieza a crear bacterias cuando
claro.
El pastón, así que hay que tener mucho tiempo y en este momento no tengo porque generalmente estoy en gira y no lo hago.
¿Cuánto haces eso? ¿Para comerlo, para regalarlo?
Sí,
¿o cuánto lo haces para también, porque te debe mover cosas, te debe traer fotos viejas a la cabeza, situaciones?
Sí, de mi infancia, sin duda.
Claro.
Mi abuelo, sí, el campo de mi abuelo, sí, sin duda, sí. No, pero para la familia y los amigos.
Para regalar. Cuando ves todo esto que está pasando en Europa de la inmigración y ves que le cierran las puertas, los tiran al agua... ¿No te acordás cuando vos llegaste? ¿No te acordás que fuiste un inmigrante?
Y sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? En ese momento, bueno, la Argentina sigue siendo un país abierto para la inmigración, ¿no?
Sí.
Yo llegué en el año 47 después de la guerra y bueno, era el país de la paz, a pesar de que yo en mi infancia me hablaban de América y yo pensaba en Nueva York, ¿viste?
Claro.
Pensaba en los rascacielos. Cuando llegué dije, ¿dónde están los rascacielos? Y bueno, tuve la fortuna de que me crié en la esquina del Cábala, entonces miraba para arriba y veía el rascacielos de mi fantasía, ¿no? Todos los días. Sí. Pero sí, sí, claro, claro que sí, sí, claro que duele.
Sí, Tano, que una de las cosas que creo que la gente más te quiere y te respeta es porque vos lo decís en la genial nota que te hizo Marina Zucchi, en muy buena, en Clarín. Sí, decís que el fuego sagrado en el escenario, después sos un tipo normal,
claro,
y corriente.
Pero totalmente. Normal,
sin
totalmente.
Posturas raras.
Sí, igual uno no es para censurar, cada uno es como es y hace lo que puede, ¿no? Pero viste que en general hay una hay un folclore de que porque sos a ver, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta la gente que no tiene cara de lo que hace, ¿entendés? Viste que hay tipo que dice, este médico tiene cara de médico, a mí me gusta que sea buen médico, ¿me entendés? Entonces actúa de médico, porque en la vida todo el mundo actuamos algo.
Sí, pero el que actúa de intelectual es más pesado, ¿eh? Claro, de artista claro, es más pesado.
Claro, es más pesado, porque y entonces te decís, pero este boludo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no es más normal? Y ¿no?
¿Es verdad lo de la carnicería que contaste en la nota?
Sí. Lo que pasa es que fue una conversación lindísima con que tengo Marina. Tiene que ver con toda una historia que estábamos contando, porque después cuando sale como cosa suelta, pero de verdad yo fui en la época que contaba que yo tenía chancho y eso, pues iba a la carnicería a comprar y fui así en la alpargata
de paisano.
Sí, de paisano. ¿Sí? Me puse en la cola de la carnicería y había dos señoras de la TV y una mira para atrás y le dice a la otra, mira Rani. Y la otra se da vuelta, me mira y me dice, ¿qué va a hacer Rani?
Con esa pinta.
Claro, ¿qué va a hacer Rani? Claro, sí, pero a mí me pueden ver. Además, hace muchos años que estoy acá en el pueblo, ya me conoces, he visto nacer a tanta gente. Me gusta esa cosa tranquila y pueblerina así que tengo.
¿Sos de sentarte en la punta de la mesa y ordenar lo que está ocurriendo cuando está la familia?
No, ordenar no, pero me gusta verlos disfrutar, que
sí, pero
en general cocino yo para ellos, y está bueno.
Pero si están con los celulares, no.
No, celular ya prohibido. No, totalmente, porque es cierto, viejo, pero vos te debe pasar, viste que vas a comer con alguien y no lo, ya casi es un desconocido porque no te mira nunca la gente, pero está mirando todo el tiempo el teléfono, ¿no?
Vos sabés que he visto mesas en lugares que de cafés que van todos los chicos adolescentes, he visto cuatro o cinco en una mesa, cuatro, sobre todo chicas, de no hablar entre ellas, estar cada uno con su celular.
Sí, pero lo peor de todo es que se mandan mensajes a ellos que están al lado. Sí, porque yo lo he visto con mis nietos que hacen andar el pijama party que nosotros éramos pibes. Se junta, están los ocho con el teléfono y se habla mandando mensajes, no se habla más, dijo, se va a perder. Está sufriendo por culpa del teléfono celular una mutación casi demencial el ser humano, viejo. Sí. Viste que los chicos no pueden ya usar sus dedos porque hacen con el dedo para acostado todo el tiempo.
Sí, tienen los dedos medio chuecos, sí.
Sí, no pueden agarrar nada, viejo. Dentro de 5 años no van a saber por qué tienen los dedos. Dicen, pero ¿por qué tengo 5 si con uno solo puedo correr la pantalla? Es el dicho.
Sí, Tano, ¿cómo se hace para vivir y no estar mirando el calendario?
Y qué sé yo, mira para no pensar, el calendario no existe, me parece no sé.
Se
no,
te
no,
va el
no,
tiempo no, sufriendo por lo que no llegó.
Claro, sí, ¿para qué mirar? No, yo me dice, ay, mirá, si hubiera pasado esto, le digo, sí, si mi abuela no se hubiese muerto estaría viva. ¿Cuál es el problema, no?
Bueno, pero vos tenés la suerte de que nadie, vos estás igual siempre, Tano, siempre.
Me mantengo, una vida prolija, ¿viste?
Pero es genética también, ¿no?
Sí, seguramente es genética. Te digo que en mi familia yo he ligado esa genética, de longevidad y eso, porque en la familia de mis viejos, o vivía hasta los 100 años o te moría muy joven. Tengo muchos tíos que han muerto. Mi hermano inclusive murió a los 46 años.
Uy,
Sí. Así que bueno, yo evidentemente ligué el otro gen, ¿no?
¿Le das bolilla a la política?
Mira, Cholo, es inevitable darle en vez de bolillas, lo que hace que me preocupa.
Pero te enroscas con las charlas, con...
No, porque como todos dicen lo mismo, ¿viste? Todo es un té viejo, hijo. Todo ya lo vivimos, Cholo, todo lo escuchamos, todos dicen las mismas cosas. Todos dicen las mismas cosas, entonces estoy como... prefiero no. Sí, me preocupa que las cosas no salgan bien, y que me preocupa que no le salga como quisiera, a cualquiera, a estos y a los que estuvieron, a los que vendrán, y a los que estuvieron hace 60 años, es lo mismo, porque vos agarrás, todos dijeron las mismas cosas, viejo.
Vos viviste el primer peronismo, ahora que estoy pensando, eras chico, obviamente. Era muy chiquito.
Llegué en el 47, yo.
Pero algunas cosas del peronismo te ves acordar para el 50.
Pero ¿cómo no voy a acordar? Yo me comí tres revoluciones en la Plaza de Mayo. Yo trabajaba en la compañía de seguro, en plena Plaza de Mayo.
Ah, claro.
Y yo me comí los tres bombardeos en la Plaza de Mayo.
¿55?
Sí, y sí, que 55, y después, y en el 51 también. No, en el 51 hubo.
Claro.
Hubo, sí, yo me comí tres, viejo. La gorda, fue eso de los cadáveres en la Plaza de Mayo. Pero como yo todavía estaba cerca mentalmente de mi infancia... Tenía 14, 15 años, ahí un poco más.
La guerra era un paisaje
común, y venía por Florida y veía, había muchas armerías en esa época en Buenos Aires, desvalijaban las armerías. Yo venía caminando por el medio de Florida, yo vivía ahí en Charca de San Martín, con naturalidad, y yo veía a mi vieja, me estaba esperando vivimos en un tercer piso. Pero no creo que me estuviese esperando, porque no estaba desesperada por lo que estaba pasando, ¿no? Pero también una cosa común y de todos los días. Es decir, me tocaron, sí, muy de cerca. Llegué en el 47 y yo digo, ¿pero dónde me trajeron? Digo, dejo un país con un tipo en un balcón y llego a un país con un tipo en un balcón.
Bueno, porque estaba Mussolini.
Claro. Y después todas las cosas que pasaron, ¿no? Pero bueno, yo digo, pero mi vida es una eterna posguerra, ¿qué es esto?
Tano, ¿cómo te llamaba la mamá vos?
No, Rodolfo. Porque a mi viejo llamaba Rodolfo, le decían Rudy, pero yo no quería que me dijeran Rudy. Me dijo, no, Rudy se llama mi papá, decía.
¿Vos querías Rodolfo?
Sí, me decía Rodolfo, sí.
Estaba cerca del Pairó, vos.
Sí, claro, a tres cuadras del Pairó, claro, allí yo fui uno de los fundadores.
Me acabo de dar cuenta de eso.
Sí, claro. En ese momento era el Teatro de los Independientes.
Claro, ¿no? Claro. Pairó,
sí, con Lovero y ahí también vivía a la vuelta y de Padilla, todos los hermanos Padilla fuimos compañeros ahí.
¿Cuál fue el tipo que más te impresionó actuando, un poco más grande, seguramente, que vos lo mirabas y no podías creer cómo... componía un personaje en teatro?
Sí, López Lagar, sin duda.
¿Todos hablan del mismo?
Sí, que era maravilloso.
Panorama desde el puente.
Panorama desde el puente, sí, ahí no sé si ya lo hablamos, te la conté, la anécdota. Estaba un día Fernández, fui a verlo, y estaba entre cajas y estaba por salir a escena. Y entonces esa cosa de uno de pendejo, del método y qué sé yo cuánto, y le pregunté, y usted, maestro, ¿cómo hace para armar un personaje? Así le dijo, se puso la gorra y entró. No hay otro secreto, entra, viejo.
Vos querías estar en
las cosas surgen, sí, yo, ah. Sí, no, yo tampoco.
Vos sos medio López Lagar.
Sí, en un punto sí. Tuve la fortuna de trabajar con él. Yo hice La muerte de un viajante con él, en un ciclo famoso. Te estoy hablando del año 50, 60, en el viejo Canal 7, en la de Gucci.
¿Qué hiciste, hijo de él?
El programa lo producía Mushnik, que tenía, buenas tardes, mucho gusto, lo producía.
Claro,
hizo
sí,
todo
sí.
Un ciclo de Arthur Miller, y yo tuve la fortuna de Pedro de hacer... en un mes la muerte de un viajante con él, sí.
Che, Tano, gracias por poner la panza de moda, ¿eh?
Y sí, vamos adelante con la panza, sí.
Te quiero mucho y te mando un abrazo.
Igualmente, Cholo, gracias por llamarlo, siempre es un placer inmenso escucharte, y bueno, y ya nos veremos. La vida siempre nos encuentra, Cholo.
Un abrazo.
Un abrazo, viejo.
El Tano Rodolfo Rani. Let's sing it together.
Let's take our hearts and dip them in rhyme. Let's learn the words, let's learn the music together, hoping the song lasts for a long, long time. Life is a song that goes on forever. Love's old refrain can never go wrong. Let's strike the note Mendelssohn wrote concerning spring weather. Let's sing it together and make life a song.